hora con 45 minutos para que termine el Epoch de Cardano y se active el upgrade de Mary en la red de Cardano. Quizá lo más relevante de esta activación es que a partir del próximo Epoch vas a poder crear activos que la cadena de Cardano reconoce de forma nativa. Vas a poder crear tokens, criptomonedas, con distintas funcionalidades que están interconstruidas en el protocolo. No necesitas, como en otras cadenas, crear un contrato que es el que administra los tokens, como es el caso de Ethereum, todas las copias de Ethereum, la cadena, ¿cómo se llama? La de Binance, en las que tienes que crear un contrato. En este caso, como lo hace Ravencoin, por ejemplo, la creación de tokens y criptomonedas es nativo en el protocolo de Cardano. Esto va a ser conducente, en mi opinión, a un incremento considerable en los proyectos, no solo nuevos que se van a lanzar en Cardano, sino la migración de proyectos. Esto ya abre la puerta para que por lo menos los primeros tokens que no tienen la necesidad del contrato inteligente, que son tokens, por ejemplo, utilitarios o que únicamente son para transferencia de valor, se pueden empezar a migrar. Y esto va a incluir, en mi opinión, un incremento sustancial en la actividad de la red y más volumen de transacciones significa mayores ganancias para quienes estamos participando en staking, operando pools y delegando Cardano. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, ¿para cuánto tiempo? Para el resto de tu vida. Creo que en general, digo honestamente ya, esta idea de Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca es una idea que hemos estado discutiendo desde hace 2 años o probablemente un poco más, pero creo que ya después, si sobreviviste el 2020 y no te has dado cuenta de la importancia de reducir tu dependencia de sistemas externos, necesitas ayuda psiquiátrica urgente. Ya vimos de forma extremadamente clara que el nivel de incompetencia, negligencia en algunos casos de los gobernantes, de la clase política, es fuera de cualquier duda en este momento. Cualquier persona que todavía compre el boleto de que el gobierno lo va a proteger y el gobierno tiene el mejor interés de la gente en mente, necesita ayuda psiquiátrica. Creo que lo que ha demostrado es que los sistemas de los que dependíamos son extremadamente vulnerables y en la medida que puedas reducir las dependencias de esos sistemas vas a estar mejor. Ahora, ¿qué tanto? Esa es una decisión que solo tú puedes hacer. No te recomendaría, por ejemplo, en la parte de alimentos que trataras de reemplazar el 100% de tu consumo de alimentos porque eso se va a convertir en un trabajo de tiempo completo. Lo único que vas a hacer es producir tus propios alimentos. No he encontrado una explicación satisfactoria de por qué, pero algo que he observado y algo que he discutido con decenas de personas que tienen sistemas de producción a pequeña escala en sus casas, parece que hay un balance. Reemplazar, por ejemplo, el 50 o el 60% de lo que consumes en términos de lo que puedes sembrar en tu casa es relativamente fácil y lo puedes hacer con un par de horas por semana. Pero si quieres reemplazar el 100% de tus alimentos, entonces se convierte en un trabajo de tiempo completo. Y parte de la diferencia es que hay algunos sectores específicos productos específicos que requieren una enorme cantidad de esfuerzo y tiempo. Por ejemplo, lo que es granos, particularmente trigo, maíz, arroz, son cosas que no puedes producir a pequeña escala. Entonces, reemplazar ese tipo de productos requiere mucha infraestructura y mucho tiempo. Pero reemplazar, por ejemplo, la mayoría de frutas, verduras, vegetales, todo eso, lo puedes hacer invirtiendo solo un par de horas por semana y a lo mejor 15, 20 minutos diarios, puedes reemplazar el 40% de tus de tus alimentos, frutas, verduras, vegetales y esas cosas, algo de proteínas, por ejemplo, gallinas, lo que hemos discutido de las tilapias y otros proyectos que te permiten reemplazar, tener una fuente de proteína, frutas, verduras, y eso reduce enormemente tu dependencia externa. También la parte de la dependencia financiera, la dependencia en términos de tu seguridad física, de tu atención médica, etcétera. ¿Para cuándo? Creo que, igual que las dietas, no es algo que puedas hacer un mes y después dejar de hacerlo. Para mí, esta idea de reducir la dependencia de sistemas externos, incrementar tu nivel de soberanía y autodeterminación es una decisión de estilo de vida, por así llamarle. Dice que no compra Bitcoin porque eso es como una secta, siendo que te escucha todos los días. Algunas palabras para él. Uno de los principios fundamentales del sector es, una de las máximas que utilizamos es no confíes, verifica, que es precisamente el extremo opuesto del pensamiento religioso sectario. Una de las características del pensamiento religioso es que es un acto de fe. Y aquí estamos hablando de exactamente lo opuesto. Es un Bitcoin particularmente, es una tecnología que sistematiza la desconfianza. Lo que hacemos cuando operamos un nodo es verificar todo lo que escuchamos en la red. Si recibimos un bloque, la premisa o el tratamiento que le damos a ese bloque es precisamente que el bloque es ilegítimo. Y corremos una serie de pruebas para desestimar esa hipótesis. Entonces, todo se verifica, todas las transacciones se verifican. Y ese, creo que esa es una máxima que permea otros ámbitos en la comunidad. Es una comunidad donde te vas a encontrar mucha gente con un alto grado de escepticismo, gente con que activamente aplica sus facultades inquisitivas, que está cuestionando muchas cosas. Entonces, en ese sentido, el principio fundamental es lo opuesto a los actos de fe. Ahora, si no compra porque otras personas compran, es decir, si es una autoexclusión, no tengo ningún incentivo para convencerlo. De la misma forma que hay gente que no ha comprado Bitcoin porque su cuñado, el odioso, compró Bitcoin y entonces ellos quieren comprar otra cosa. O hay gente que no quiere comprar Bitcoin porque vio un artículo donde dice que el Bitcoin es para narcotraficantes, entonces no quiere comprar Bitcoin. Si no quiere comprar Bitcoin, pues que no compre Bitcoin. No lo necesitamos, no estamos reclutando nuevos adeptos. Es una tecnología de adopción totalmente voluntaria. Y si no ha visto suficientes argumentos para participar, pues que no participe, no pasa nada. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la compra no va a ser anónima, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una forma conveniente de hacer compras. Por ejemplo, si vas a hacer compras programadas cada vez que recibas tu salario o una compra por semana o algo así, la tarjeta es un mecanismo conveniente para hacerlo. Un tema que ha estado causando muchas preguntas, cierta parte, hasta cierto punto, confusión y diría un poco de euforia, similar a lo que vimos con los ICOs en el 2017, y es NFT o Non-Fungible Tokens. Para poder entender de qué se trata, hay que compararlo con las tokens que serían fungibles. Fungible quiere decir que puedes intercambiar uno por otro al mismo valor. Tengo ya preparado aquí mis props. Tengo aquí dos billetes de un dólar y si voy a la tienda y utilizo, quiero pagar con estos billetes, al dueño de la tienda realmente no le va a interesar si le pago con este o si le pago con este otro. Son dos dólares, tienen el mismo valor nominal. No hay ninguna diferencia entre uno y otro, aunque tienen número de serie distintos. Sí, son distintos. Tienen número de serie distintos. Aquí puedes ver. Realmente el valor es el mismo y puede ser uno intercambiable por el otro. Ahora, ¿qué es un token no fungible? Es cuando un token, o en este caso un billete, no tiene el mismo valor que otro billete. Y aquí tengo uno de mis billetes, está autografiado por la dueña de mis quincenas. Así. Así está. Está autografiado por la dueña de mis quincenas. Entonces, este billete, en los ojos de alguien, aparte de mí, puede tener un valor superior a este billete, aunque los dos digan que son un dólar. Entonces, para ese usuario, estos billetes ya no son fungibles. Este dólar autografiado tiene un valor mayor por la apreciación, por cuestión estética, etc. Entonces, convertimos tokens fungibles o billetes de un dólar en tokens no fungibles, porque ya estos dos billetes no tienen el mismo valor. Uno está autografiado por una semicelebridad y la otra no. Entonces, esa es la diferencia entre un token fungible y un token no fungible. Ahora, ¿qué pasa con los tokens fungibles? ¿Cómo funcionan? Básicamente es una firma criptográfica que avala la titularidad o la propiedad de, en este caso, la obra de arte vinculada o el artículo o el artefacto vinculado a ese token. Le veo un par de problemas a este modelo y creo que no tiene mucha sustancia por dos razones. Primero, esa no fungibilidad no es una garantía de que el artefacto sea único. Y lo estamos viendo ya con muchos de los NFTs que originalmente iniciaron en Ethereum. Para variar, la gente de Binance hizo una copia china idéntica de los, creo que se llaman CryptoPunks o algo así, que son tokens no fungibles que se vendieron en Ethereum, que tuvieron mucha popularidad en Ethereum, y ahora ya hay una copia china que es exactamente igual. Entonces, mi pregunta es realmente cuál es el valor de ese NFT, si es algo que primero no me garantiza que sea algo único, a diferencia de este billete cuya posesión física me garantiza que no hay otro billete igual. Si puedo replicar este billete en muchas cadenas, en mi opinión pierde totalmente su valor. Entonces, puedes presumir que, por ejemplo, eres el dueño de un token no fungible, de un NFT, y creo que ahí es donde termina su valor o su utilidad, como se están aplicando en este momento. La pieza en sí, lo que está respaldando ese token no fungible, es duplicable, replicable a un costo cero. Este billete no lo puedes replicar a costo cero. Podrías tratar de copiar la firma, pero no va a ser una réplica a costo cero. Si tengo un archivo que puede tener muchas propiedades estéticas y muchos elementos de apreciación subjetiva, pero es un archivo, el archivo en sí se puede replicar, se puede duplicar, la gente puede tomar screenshots, la gente puede descargar el archivo. Hay muchísimas formas de obtener una copia de ese archivo. No vas a tener la titularidad o el certificado de propiedad, pero si realmente el valor del NFT es el disfrute visual de la obra, es algo que se puede replicar a prácticamente un costo cero. Por eso no le veo mucho sentido a toda la euforia de los NFTs, porque ya lo vimos en cuestión de un par de semanas, ya se replicaron en otras redes lo que se supone que es algo único. Entonces no tienes esa escasez programática o a nivel de protocolo. El mismo autor de un NFT o alguien más puede emitir NFTs en cientos de cadenas por la misma obra y no hay ninguna, ningún parámetro ni ningún impedimento para que en este caso el emisor del NFT efectúe un doble gasto, que realmente puedo emitir un NFT vinculado a la misma obra en la misma red, que sería para efectos prácticos un doble gasto, o alguien más lo puede hacer y yo como autor de la obra no tengo ningún control. Alguien puede subir un archivo, y hemos visto NFTs basados, por ejemplo, en screenshots, pantallazos de tweets que se están vendiendo como NFTs. No entiendo cuál es el valor o cuál es la fortaleza de un sistema en el que no hay ninguna garantía ni de autenticidad ni de que sea realmente un artefacto o una obra de arte única. Es una de las razones por las que estoy tan escéptico, por lo menos en el caso o en lo que se ha popularizado como en NFTs en este momento. La tecnología por sí misma, el hecho de tener un token que se pueda diferenciar de otro, creo que tiene ventajas y tiene aplicaciones bastante interesantes, pero no como lo estoy viendo aplicado en este momento.
Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Nosotros partimos con tutoriales técnicos quizás de un nivel medio, que había que tener un conocimiento previo, pero vemos cada día que llegan preguntas muy básicas. Quiero que no tengan miedo a generar esas preguntas. Muchas veces me piden perdón por hacer algunas preguntas. Jamás pidan perdón por hacer una pregunta. Nadie nació sabiendo. Y lo que vamos a hacer en este canal es precisamente ir respondiendo esas preguntas, ir apoyándonos entre todos para que podamos aprender la operativa, podamos aprender a tomar buenas decisiones. Bueno, para ustedes poder manejar Cardano, tienen tres opciones. Son tres billeteras. Esas billeteras son ADA Lite, y vamos a ir en orden. Nosotros ya hemos hecho tutoriales de todas estas billeteras, cómo usarlas para hacer staking, pero hoy día vamos a ir a lo más básico, que es cómo usarlas para enviar y recibir Cardano. Entonces tenemos ADA Lite, y acá arriba ustedes pueden crear una nueva billetera. Nosotros, como vamos a hacer este tutorial básico, vamos a hacer una operativa muy rápida, que es crear una nueva billetera. Nos va a entregar las palabras. Recuerden que estas palabras son su único respaldo en el caso que pierdan las contraseñas o la manera de acceder a cualquiera de sus billeteras, y esto para la gran mayoría de criptomonedas. Y aquí tenemos la billetera de ADA Lite. Si ustedes quisieran, supongamos que ya hemos comprado ADA, para enviar ADA en ADA Lite tenemos este cuadrado de acá. Ustedes ponen la dirección a la cual le van a enviar los Cardano, ponen la moneda, la cantidad, y les va a dar los fees y envían. Es tan fácil como enviar un correo electrónico. Necesitan la dirección y la cantidad, no es nada más. Han habido algunas confusiones para recibir ADA en ADA Lite, ya que acá no hay ningún botón donde diga recibir. Entonces vamos a ver que acá abajo hay una serie de direcciones, y son estas las direcciones a las cuales ustedes pueden enviar los Cardano si quieren recibir en esta cartera. Entonces hay varias direcciones las cuales se van regenerando. La idea es que no ocupen una sola dirección para todas las transferencias, sino que a medida que se van generando nuevas transferencias, vayan generando nuevas direcciones, esto por seguridad. Entonces acá, por ejemplo, esta primera dirección nosotros podemos copiarla. Podríamos ahí ir a nuestro exchange, la pegamos y la enviamos. Posteriormente tenemos la billetera de Yoroi. Así como ADA Lite es una billetera que es un sitio web, Yoroi es una extensión de Brave o de Chrome, del navegador que ustedes usen. Bueno, aquí instalamos la extensión y acá tenemos, bueno, la misma posibilidad, conectar una billetera en hardware, que ya es siempre la recomendación, pero sabemos que algunos de ustedes no han obtenido la billetera en hardware. Entonces, a lo mejor quieren aprender a hacer algunas operativas sin ellas, por lo tanto en este tutorial no vamos a usar esto, sino que vamos a crear nuevas billeteras para también ver cómo funciona de esa manera. Y podemos crear una billetera, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una billetera de Cardano y aquí nos van a aparecer las palabras de recuperación. Y aquí nos va a pedir que ordenemos las palabras de manera de verificar que las hemos anotado correctamente. Y hemos creado la billetera en Yoroi. Y Yoroi es un poquito más intuitivo para enviar y recibir. Aquí tenemos un link para enviar, ponemos la dirección de destino, el monto y enviamos nuestras monedas. Lo mismo para recibir. Vamos a recibir. Vemos que aquí hay varias direcciones. Entonces, y la idea es que generen una nueva dirección en este botón verde, y aquí van a ir generando nuevas direcciones las cuales pueden ustedes ocupar para hacer recepciones. en este link donde dice copiar en portapapeles, ustedes hacen clic, copian, van a su exchange y la pegan. Yo, por ejemplo, si estuviese en otra billetera, aquí pego con el control B o con el botón derecho, pegar, y se va a pegar esta dirección. Entonces ya sabemos cómo enviar y recibir criptomonedas en nuestra billetera de Yoroi. Bueno, Daedalus Wallet tienen que descargarla. Aquí voy a hacer un nuevo recordatorio respecto al phishing. Daedalus Wallet es .io, o búsquenla en Google o búsquenla en el link que les voy a dejar en la descripción, porque ya han aparecido phishing donde hay un sitio que es igual, que es .com o .org o quizás otro punto o con alguna letra cambiada. Van a bajar una billetera que no es la oficial y pueden perder sus fondos. Aquí ya ustedes pueden haber comprado Bitcoin y tenerlos en esta billetera, o pueden tener los Cardano. Ya hicimos también un tutorial de cómo comprar Cardano con Bitcoin en Binance, así que lo pueden ir a revisar también para ver cómo se hace. Pero vamos a ver cómo retirar el ADA de Binance. Es muy sencillo, pero también nos han llegado algunas preguntas porque a veces nosotros suponemos que las cosas son demasiado lineales, pero para aquellos que no están en el área de la tecnología a veces se les complica. Entonces, acá tenemos todas nuestras billeteras de todas las monedas que soporta Binance, y estas billeteras, ya les digo, están con las llaves custodiadas por ellos, no por ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría buscar la moneda, voy a poner Cardano o ADA, es lo mismo. En este caso, por ejemplo, yo dejé una cantidad de 45 ADA para poder hacer esta demostración. Una vez que ya he comprado los ADA en Binance, y también lo podrían hacer a través del comercio peer-to-peer en este icono de acá, ya les voy a mostrar cómo funciona. Tenemos acá y ponemos retirar en este link que está aquí. Al momento de retirar, verificamos que la moneda sea correcta. Nos va a pedir la dirección ADA del destinatario. Entonces, la dirección ya la hemos visto. Entonces, si quisiéramos recibir aquí las monedas desde Binance, ponemos recibir. Acá tenemos un listado de direcciones. Hacemos clic en una y aquí podríamos usar o el código QR o copiar la dirección en este botón de acá. Podríamos salvarla como PDF también. Entonces, tenemos copiada la dirección y ahora vamos a completar la operativa. Vamos a borrar esta que habíamos puesto anteriormente. Pegamos, nos dice que es correcto. Aquí tenemos que seleccionar la red. Y vamos a seleccionar la red de Cardano. Y vamos a enviar. Aquí nos va a pedir la verificación. Y nos dice que el retiro ha sido exitoso. Y vemos como ya ha llegado lo que enviamos anteriormente. Así que bueno, ahí tienen información, espero haber sido claro. Este video quizás es un poco largo, habían hartas cosas que tocar. Aparte, esta semana ha sido muy complicada, así que estoy ya un poco cansado. Así que, y que les sirva este material, si les sirvió, ya saben todo lo que nos pueden ayudar, dándonos un like, suscribiéndose, dejando sus comentarios y usando los links que dejamos en todas las descripciones con los referidos para seminarios, compras de los Ledger y otras cositas más. Así que bueno, gracias por acompañarnos, espero que nos veamos la próxima semana y ya estar con más energía para seguir entregando toda esta información que es muy útil. Nos vemos y hasta la próxima.
Un Trezor. Bien, es una buena alternativa. ¿Puede ser hackeado? Sí, todos los dispositivos pueden ser hackeados. Unos más difíciles que otros, pero todos tienen vulnerabilidades y todos pueden ser hackeados. El Trezor tiene puede ser hackeado, pero necesita el hacker, el atacante, tener posesión física del dispositivo. Una cartera en hardware y mantener tus llaves offline, que no estén conectadas a internet, lo que te va a proteger es de la mayoría de ataques remotos, ataques de phishing, malware, cosas que pueden extraer las llaves de un dispositivo. Entonces, no hay una solución única para todos los problemas. Para la mayoría de los problemas que tienen que ver con ataques remotos, el Trezor va a ser suficiente. Ahora, si no tienes cuidado físico del Trezor, puede ser un problema, sí y solo sí. Uno, está accesible a personas ajenas o extrañas. Dos, esas personas ajenas o extrañas saben que tienes criptomonedas y saben que están en el Trezor. Y tres, tienen la competencia técnica, la capacidad técnica, o por lo menos el contacto con alguien que tiene esa capacidad técnica. El hackeo, sé que hay un video en YouTube que lo hacen en 15 minutos, pero no es algo que que sigas las instrucciones del video y lo puedas replicar. Se requiere un atacante con cierto grado de competencia. ¿Hay un riesgo? Sí, definitivamente hay un riesgo, pero si tienes la precaución de que sepas en todo momento en dónde está el Trezor o que lo tengas bajo llave, custodiado con ciertas precauciones, no vas a tener ningún problema. Y lo mismo aplica a respaldos físicos, todo este tipo de precauciones. Una vez que te conviertes en tu banco y custodias tus propios activos, tú eres responsable de la seguridad. Y no hay una solución mágica, no hay un conjuro mágico que resuelva todos los problemas de seguridad. La seguridad es una serie de prácticas y procesos que te permiten minimizar ciertos tipos de riesgo. Pero en mi opinión y como práctica personal, una cartera en hardware es una excelente alternativa. Si crees que tu perfil de riesgo es un poco más alto, a lo mejor puedes integrar ese Trezor a una multifirmas y eso va a minimizar enormemente tu riesgo.